recomendadas.
Pero como en todo orden de cosas en política, por supuesto que hay críticas, sobre todo porque se criticó que el gobierno haya desestimado la idea de realizar una auditoría externa y esté utilizando los mecanismos internos para ella. A eso apuntó el diputado PPD Raúl Soto, quien dijo que lo que estamos viendo no es lo que se prometió en campaña.
La auditoría nunca se hizo, el gobierno lo comprometió y después lo dejó sin efecto. Por lo tanto, revisiones internas podrán haber, pero auditoría objetiva, externa, la verdad es que no. Por lo tanto, yo no le daría mayor importancia.
Si volvemos de lleno al periodo de campaña, lo que prometió el presidente José Antonio Kast es una auditoría como tal. Dijo que en el video de campaña que también se ha viralizado cuando se presenta el plan auditoría total, él en ese entonces candidato dijo que se puede realizar una auditoría a través de una licitación externa o una auditoría interna. Eso solamente para dejarlo en evidencia. Hoy además se nombró a Cristian Muñoz como auditor general de gobierno y el presidente nombró a los dos nuevos miembros del CAI, que este Consejo de Auditoría Interna. Hablamos de el ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, y la ex directora de presupuesto, Cristina Torres, que van a formar parte también de este organismo que va a seguir revisando la información, levantar las alertas y luego poder investigarlas. Eso ya va a ser trabajo de la Contraloría. Katy Nivaldo.
Muchas gracias, María José.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio. Radiograma.
Y tras el paso de más de 8.500 turistas, este jueves se cerró el paso fronterizo Pichachén en la cordillera de Antuco con motivo de la época invernal. Pese a ello, las autoridades han dado a conocer que continúan los trabajos de construcción del complejo fronterizo que presenta cerca de un 80% de avance. Tiene más detalles Esteban Sepúlveda de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
El 30 de octubre de 2025 y de manera anticipada se abrió el paso fronterizo Pichachén, el único cruce internacional entre Chile y Argentina en la región del Bio Bio. Lo anterior marcó el inicio de la temporada estival de tránsito entre ambas naciones. Su cierre se concretó este jueves debido al ingreso de la época invernal, donde la unidad de paso fronterizo del Ministerio del Interior añadió que esta suspensión responde al aumento de precipitaciones, nieve y bajas temperaturas que dificultan el tránsito seguro por la ruta cordillerana. Agregaron que, en paralelo, continúan los trabajos de finalización del nuevo complejo fronterizo permanente, infraestructura clave para fortalecer la conectividad internacional y el desarrollo de la zona. A fines de marzo de este año, la Delegación Presidencial Provincial de Bío Bío informó que más de 8.500 personas han cruzado esta temporada. En relación a la edificación del complejo fronterizo Pichachén, el delegado presidencial provincial de Bío Bío, Juan Pablo Mellado, informó en su oportunidad que el nuevo complejo fronterizo presenta un 77% de avance y las obras se ejecutan conforme a lo planificado. Las obras se van a terminar este año. La empresa está cumpliendo los plazos, recalcó la autoridad. Respecto a la reapertura del paso fronterizo ubicado en la cordillera de Antuco, desde el Ministerio del Interior, se indicó que se informará por parte de la Delegación Presidencial Provincial de Bío Bío de manera oportuna. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Encuentran osamentas humanas en el predio donde vivía Julia Chuñil en Máfil. Suspenden las clases en el campus de la Universidad Austral, donde fue agredida la ministra Jimena Lincolao por amenaza de ataque. El rector declaró hoy ante la fiscalía. A esta hora, la justicia da a conocer el veredicto contra 31 imputados por el caso Paco Gate, la defraudación de más de 28 mil millones de pesos en carabineros. Parlamentarios piden sanciones ejemplificadoras para la senadora Camila Flores si se comprueba las acusaciones de fraude al fisco. A tiros, un carabinero de Franco mató a un desconocido que intentó asaltarlo en un bus de la locomoción colectiva. El presidente José Antonio Kast nombró al excontralor Ramiro Mendoza y a la exdirectora de presupuesto, Cristina Torres, como nuevos integrantes del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Exactamente, 14 horas con 4 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tu mundo.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
La información está primero en Radiograma.
Seguimos revisando noticias. Contarles que diligencias realizadas por la Brigada de Homicidios de la PBI para aclarar el femicidio de Francisca Millagual permitieron detener a un sujeto que registraba una orden pendiente del año 2024 por un homicidio frustrado.
El principal sospechoso por el crimen de la estudiante universitaria continúa prófugo de la justicia. Nos entrega todos los detalles Roberto Neira.
Una serie de diligencias desarrolla personal de la Brigada de Homicidios de la PDI para dar con Emanuel Ochoa, el principal sospechoso del brutal crimen de Francisca Millagual, la estudiante veterinaria de la Universidad Santo Tomás de Temuco, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una vivienda de la Villa Florencia en el sector Amanecer de la capital regional. En el marco de esta diligencia, el personal de la PDI allanó un domicilio en el sector Pedro de Valdivia, donde podía estar el principal sospechoso de este crimen. Pero al ingresar al inmueble, el personal policial encontró a una persona que fue aprehendida porque registraba una orden de detención pendiente por un homicidio frustrado perpetrado el año 2024. El fiscal Felipe González entregó detalles de esta detención, precisando que efectivamente el allanamiento a la casa se realizó en el contexto de la investigación por el femicidio, porque información policial preliminar indicaba que el principal sospechoso en el crimen de la joven estudiante visitaba reiteradamente ese domicilio.
En el marco de la investigación por el delito de femicidio que se está siguiendo por la Fiscalía Local de Temuco, se solicitó por el fiscal a cargo de la investigación una orden de entrada y registro a un domicilio de calle Laraquete. Personal de la Brigada de Homicidios a cargo de dicha investigación tenía conocimiento además que posiblemente en dicho lugar se encontraba un imputado de una causa diversa del año 2024 por un delito de homicidio frustrado. En ese orden, cuando hace ingreso en la búsqueda del imputado por el femicidio, encuentran al imputado de la causa del 2024.
Hay que precisar que este hombre, cuya identidad no se puede entregar por orden del tribunal, fue formalizado por los hechos ocurridos en el año 2024 y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva. Hasta el Tribunal de Garantía hoy llegó durante esta jornada Maribel Villagrán, pareja de Manuel Ochoa, el principal sospechoso del crimen de Francisca Millagual, quien afirmó que teme por la vida de su pareja.
Yo ya hice las declaraciones en la PDI ayer y estoy dispuesta, o sea, puse todo lo que ellos me pidieran. Y no puedo dar más declaraciones porque no quiero interrumpir.
No, no sabemos nada.
Soy materia dispuesta para aclarar todo. Yo pienso que si me preguntan a mí, no, yo creo que él no fue y que a él le pasó algo.
Estas son las declaraciones que hizo escuetamente la pareja del principal sospechoso, que es buscado por personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, pero donde también está apoyando personal de carabineros de diversas unidades. Hay que precisar que este crimen ha provocado mucha conmoción, principalmente por la brutalidad con que actuó él o los autores de este hecho. Hay que precisar que el Servicio Médico Legal de Temuco, tras realizar la autopsia al cuerpo, determinó que la joven estudiante presentaba una herida de bala a la altura de la cabeza y diversas lesiones que finalmente le provocan el deceso. Es por eso que se ha dado suma urgencia a esta causa y está trabajando el personal de la Brigada de Homicidios de la PDI desde el inicio de esta causa, junto también a peritos y a miembros de otras unidades de la Policía de Investigaciones, junto, como ya decíamos, con el apoyo también de carabineros, para dar con el principal sospechoso que hasta ahora sigue prófugo respecto al deceso, al crimen de esta joven universitaria. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma.
Un equipo de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito, la CIAT de Carabineros, desarrolla las diligencias para aclarar el fatal atropello a un peatón por parte de una motocicleta registrado en la intersección de avenidas Manuel Recabarren y Javiera Carrera en Temuco. El fallecido era funcionario de Carabineros en retiro. El fatal hecho, tal como le informó la radio, ocurrió alrededor de las 8 de la tarde cuando Eliseo Rivas Morales, de 73 años de edad, cruzaba Avenida Recabarren en la esquina con Javiera Carrera y fue atropellado a alta velocidad por una motocicleta guiada por un hombre de 30 años de edad.
A consecuencia del accidente, los dos involucrados salieron eyectados y cayeron a algunos metros en la calzada, quedando el peatón en paro cardiorrespiratorio, mientras que el conductor de la moto sufrió múltiples lesiones graves que lo mantienen internado en la UCI del Hospital Regional de Temuco.
La investigación que permite aclarar lo ocurrido quedó a cargo de la CIAT de Carabineros, tal como lo detalló el teniente Javier Jara.
A raíz de lo anterior es que el Ministerio Público dispuso la concurrencia de este equipo especializado con la finalidad de realizar todas las diligencias pertinentes para establecer una dinámica y una causa basal del hecho.
Personal de una empresa privada de ambulancia que tiene su base en la cercanía del lugar del accidente brindaron los primeros auxilios a los lesionados mientras llegaban al lugar ambulancias del SAMU y unidades de rescate de bomberos.
Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados en el lugar, se constató la muerte del peatón, quien era funcionario de Carabineros en retiro, tras desempeñarse en, entre otras unidades, en la segunda comisaría de Temuco.
Radiograma.
Un hombre fue sorprendido guiando su vehículo a 181 kilómetros por hora. Fue detenido por carabineros en la ruta 5 a la altura de la comuna de Perquenco.
Personal de carabineros de la tenencia Cauti Norte detectó a la altura de Perquenco el desplazamiento temerario de un vehículo a alta velocidad, por lo que fue fiscalizado, tal como lo detalló el subteniente Diego Carrasco Durán de la tenencia de carreteras Cauti Norte.
Personal de la tenencia de carreteras Cauti Norte, mientras se encontraba realizando controles vehiculares aleatorios con el equipo detector de velocidad, proceden al control de un vehículo en el kilómetro 631 de la ruta 5 Sur, el cual se movilizaba a 181 kilómetros por hora en una zona de velocidad límite de 100 kilómetros por hora.
El conductor del vehículo, un hombre de 31 años de edad, fue detenido y por decisión del fiscal de primeras diligencias fue posteriormente dejado en libertad a la espera de una citación por el delito de conducción temeraria.
Se precisó que los controles aleatorios de velocidad seguirán efectuándose en diversos puntos, no solo de la ruta 5, sino que en rutas secundarias de alta afluencia vehicular de la región.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Y en Pucón, dos hombres robaron cerca de 30 millones de pesos en mercadería desde un supermercado emplazado en el sector Maitagüe.
El camión en que huyeron con lo robado fue encontrado en Temuco. Nos cuenta todos los detalles Maribel Figueroa.
El millonario robo quedó al descubierto a primeras horas de este viernes, cuando los propietarios del supermercado Colipe, emplazado en la intersección de las calles Panguilés con Los Pellines, en la ciudad de Pucón, llegaron a abrir su local comercial y se percataron de la falta de una gran cantidad de mercadería y además del camión propiedad de la familia Colipe de esta comuna. De inmediato dieron cuenta a personal de carabineros y se comenzó con la revisión de las cámaras de seguridad, las cuales dejaron en evidencia que a eso de las 3 de la mañana con 20 minutos aproximadamente, dos sujetos llegaron hasta las inmediaciones del local comercial e ingresaron a este por una ventana lateral para posteriormente cortar todo el cableado de las cámaras de seguridad y evitar ser registrado cuando cometían este delito. Así lo explicó el comisario de Pucón, mayor de carabineros, Gerald Salazar.
Se logró establecer mediante cámaras que estuvieron a las 3:20 de la mañana, ingresaron a rostro cubierto, por un costado del supermercado y llegando hasta la central de cámara y cortando lo que es el cableado. Y de esta forma pusieron a sustraer licores, cigarrillos, quesos, los cuales fueron cargados en un propio camión de la empresa para luego huir del lugar.
Los autores de este robo cargaron el camión de la empresa que se encontraba en el lugar con cigarrillos, quesos, barras de cecinas y diversos tipos de licores para luego huir del lugar. El avalúo de las especies sustraídas supera los 30 millones de pesos. Cabe hacer presente que el camión en el cual los dos antisociales huyeron tras cometer este robo fue encontrado en las últimas horas en la comuna de Temuco. Así lo dio a conocer personal de carabineros de la novena comisaría de Pucón, quienes además dieron cuenta que el Ministerio Público instruyó que fuera personal del Labocar quienes realizaran las pericias en el lugar del robo para buscar algún indicio que permita dar con la identidad de los autores de este millonario robo que afectó al supermercado Curipe de Pucón. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y un menor de edad fue sobreseído definitivamente en una causa por porte de un arma que, según se pudo establecer, era una pistola a postones no apta ni modificada para disparar munición de fuego.
En la jornada de este viernes, ante el juzgado de garantía de Petrufquén, fue presentado un adolescente que la jornada previa había sido detenido al ser sorprendido al interior de un liceo de la comuna portando una pistola.
El abogado Mario Villablanca, de la Unidad Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública, confirmó la decisión asumida por el juez.
El tribunal acoge esta petición por no ser tales hechos constitutivos de delitos en los términos que lo exige la ley de control de armas, ya que dicho elemento, dicha pistola, no estaba modificada o adaptada para disparar munición real.
El menor de edad fue detenido al interior del establecimiento educacional al que asiste en medio del complejo momento de seguridad escolar que se ha estado registrando.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Prita Stretton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Prita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
En Radiograma, todas las voces.
A fines del 2027, la Universidad de la Frontera espera superar su crisis financiera con un plan de austeridad que ha permitido ahorrar 12 mil millones de pesos al año. Vamos a conocer todos los antecedentes a esta hora en estudio con Esteban Arauz. Esteban, muy buenas tardes.
Hola, Bárbara, Ricardo, muy buenas tardes. La Universidad de la Frontera dio el vamos a su año académico con 2.400 nuevos estudiantes, sumando un total de 11.000 personas que han confiado en el proyecto que posee la Casa de Estudios, que sigue funcionando con un plan de austeridad comprometido ante la Superintendencia de Educación Superior luego de conocerse a fines del año 2024 el déficit financiero de la estatal que ascendía a 38 mil millones de pesos, obligando a reducir la planilla de trabajadores y también gastos. En ese sentido, dicho plan de reajuste lleva más de un 50% de avances, permitiendo ahorrar 12 mil millones de pesos al año, tanto el año pasado como también este año 2026. El rector de la UFRO, Juan Manuel Fierro, indicó que se han podido cumplir con los compromisos financieros de la Casa de Estudios.
Hemos aplicado, digamos, un gran compromiso institucional en relación a nuestra viabilidad económica, generando, ¿no es cierto?, un plan de trabajo de mucha austeridad, de mucha focalización del gasto, ¿no es cierto?, de mucho ahorro también, lo que nos ha permitido ir paulatinamente ordenando y cumpliendo con nuestros compromisos financieros. Logramos ahorrar lo que comprometimos con la superintendencia, 12 mil millones en el periodo, ¿no es cierto?, integrando distintos componentes.
En ese sentido, según estimaciones de autoridades universitarias, la reconocida Casa de Estudios podría superar su crisis a fines del año 2027, momento en que se analizará el presupuesto para el año siguiente. Esto también fue relevado en un discurso que entregó el propio rector Juan Manuel Fierro, el cual también fue valorado por quien aspira en mantenerse en la directiva de la Asociación Gremial de Académicos y Académicas, la AGA de la UFRO, Jimena Briceño.
El mensaje del rector sí tiene que ver con los ajustes necesarios que tiene que hacer la universidad como para poder, digamos, seguir funcionando en la manera que siempre lo hemos estado haciendo. De una manera, yo insisto en que la docencia y la investigación y la vinculación a esta universidad son de calidad de excelencia, así que en realidad yo creo que el mensaje ha sido muy inspirador.
Pero ojo, superar la crisis financiera no es el único desafío que tiene en el horizonte la UFRO, ya que están a la espera de lo que resuelva la Comisión Nacional de Acreditación respecto de una apelación que presentó la propia Casa de Estudios esperando mantener su excelencia académica, la cual había sido rebajada a avanzada, esto luego de la visita de los pares evaluadores.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Bueno, y en las últimas horas se confirmó que el gobierno desvinculará a los funcionarios que trabajan en la unidad de pueblos originarios en el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario.
La dirigente de la NEF regional y de los funcionarios de INDAP a nivel nacional, Carol Berríos, recordó que la unidad de pueblos originarios comenzó a funcionar hace 10 años tras un proceso de consulta directa con las comunidades indígenas del país.
Nace de una demanda de las comunidades a través de talleres participativos en el marco del convenio 169 del año 2016. Donde las comunidades manifestaron la necesidad de tener asesores interculturales que pudieran hacer de intermediadores y también un poco asesorar al INDAP en estas materias que son desconocidas por el aparataje público.
La representante sindical indicó que 6 funcionarios fueron notificados que solo trabajarán hasta el 30 de abril, dejando así de funcionar la unidad de pueblos originarios.
6 personas a nivel nacional componen la unidad de pueblo originario. La mayor cantidad, que son 4 con asentamiento en la Araucanía por razones obvias, nos señalaban que a todos los eliminaron en el fondo por correo electrónico y los notificaron que al 30 de abril están fuera de la institución. Eso es lo único que les dijeron por correo electrónico.
La representante de la NEF y de los trabajadores de este servicio público dijo que el gobierno no ha explicado cómo se continuará trabajando con los pueblos originarios y recordó que en la Araucanía cerca del 80% de los usuarios de INDAP pertenecen a comunidades mapuche.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
14:22. Los funcionarios de la salud municipal de Saavedra siguen en alerta luego que dirigentes regionales de FERFU SAM Novena se reunieron con asesores del alcalde para abordar los problemas que han denunciado en el Departamento de Salud Municipal.
Inicialmente los dirigentes pensaron que tras confirmar la audiencia el alcalde Ricardo Trepainado participaría de la reunión, pero se excusó porque tenía a la misma hora otra actividad. En el encuentro sí estuvo presente el administrador municipal y un abogado del municipio.
El dirigente regional de FERFUSAM y nacional de la CONFUSAM, Carlos Mena, señaló que las denuncias de acoso y maltrato tienen fundamento. Y agregó que pese a que en la municipalidad reconocen que tienen un problema, hay un respaldo a los cargos directivos del Departamento de Salud.
Reclamaciones que tienen argumento y se reconocen también como parte de hechos de acoso y maltrato en la comuna. Ellos más bien hoy día lo que hacen es respaldar políticamente a la directora del Departamento de Salud y no tomar ninguna determinación frente a los hechos que además son reconocidos por parte de ellos.
Los funcionarios de la salud primaria señalaron que existe una crisis en la salud municipal de Saavedra y esperan que las autoridades comunales resuelvan pronto el conflicto por la seguridad y bienestar de los trabajadores y el funcionamiento del servicio.
Hemos actuado dentro del marco legal y confiamos en que los procesos institucionales en curso aportarán la debida claridad y justicia. pero tampoco descartamos adoptar nuevas acciones de no encontrarse solución a esta compleja situación que afecta a los compañeros del DCM de Saavedra.
Declaraciones de Víctor Hugo Cachaña, secretario general de la FERBUSAP Novena, reiterando que hay un liderazgo disfuncional que está repercutiendo en la salud de los funcionarios. El dirigente no descartó que se adopten otro tipo de acciones si no hay cambios.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y atención con lo siguiente, un corte de agua de emergencia está afectando un sector de la localidad de Labranza. Carlos Martínez nos cuenta.
Hace instantes la sanitaria Aguas San Isidro, que atiende justamente la distribución de agua potable en la localidad de Labranza, de la comuna de Temuco, ha confirmado que desde las 13 horas hay un corte que está afectando el sector Brisas de Labranza. Esto deriva de los trabajos que se están desplegando tras una rotura de matriz en el citado sector y por lo tanto se ha tenido que aplicar un corte temporal de agua. Reiteramos, el sector afectado, Brisas de Labranza, en la localidad de Labranza de la comuna de Temuco. Es un reporte que ha entregado hace instantes la sanitaria Aguas San Isidro. No se ha confirmado hasta qué hora podría mantenerse este corte, pero deriva, insistimos, de la rotura de una matriz, es donde ya se están efectuando trabajos de reposición. Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma.
El próximo 29 de abril será inaugurado el segundo centro oncopediátrico del país, ubicado en el Hospital Dr. Hernán Enrique Jaravera de Temuco.
Desde las cercanías del Hospital Regional se puede apreciar una nueva estructura moderna diseñada para una labor tan crucial como el acompañamiento de niños con cáncer.
Se trata del Centro Oncopediátrico Troy Araucanía, cuya inauguración oficial está programada para el próximo 29 de abril, marcando un hito en la atención de salud infantil en la macrozona sur del país.
El proyecto fue impulsado por la Fundación Vivir Más Feliz, liderada por su directora ejecutiva, Carolina Brodsky, y se concreta tras 7 años de espera.
Según explicó Carolina Brodsky, la concreción del proyecto enfrentó diversas dificultades, entre ellas los efectos de la pandemia y el impacto de la investigación del denominado caso Fundaciones.
Llevamos 7 años esperando cumplir este sueño desde que se ideó. Hubo complicaciones, sí, como en todas las cosas. El caso Fundaciones sí nos afectó, porque obviamente el gobierno regional participa fuertemente en este proyecto y ahí se complicó un poco la entrega de los dineros por todo lo que ocurrió en el caso Fundaciones, pero finalmente ya estamos acá mirando siempre el vaso medio lleno y estamos a puertas de la inauguración, así que todo listo.
Este nuevo recinto se convierte en el segundo de su tipo en Chile y el primero en la macrozona sur, respondiendo a una necesidad concreta en regiones.
Cada año, cerca de 500 niños entre 0 y 15 años son diagnosticados con cáncer en el país. Muchos de ellos fuera de la capital, a lo que se suman pacientes en tratamiento activo o en seguimiento, proceso que pueden extenderse por largos periodos.
En este espacio se incorporarán terapias complementarias como risoterapia, musicoterapia y arteterapia con el objetivo de apoyar a los niños y sus familias durante el proceso de la enfermedad.
Desde ya el trabajo quedará a cargo de los profesionales del Hospital Regional, que forman parte del Servicio de Salud de Araucanía Sur, quienes serán los responsables de administrar la infraestructura.
Llegó Bike a Maritano Evansberger, una nueva era en movilidad con una amplia variedad de modelos, diseño off-road y tecnología. Autos desde 10.990.000 pesos. Visítanos en Temuco, Avenida O'Higgins 271. Bike, together on every road.
Bio Bio, la radio se escucha y ahora también se ve.
En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción y en los principales cable operadores.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones.
Se escucha y ahora también se ve. La información está primero en Radiograma.
Y el gobierno designó al Seremi de Gobierno en Araucanía. En la región aún sigue en duda el nombramiento del Seremi de Seguridad y está vacante el cargo en la Seremi del Trabajo.
Como vocero del Poder Ejecutivo de la región, asumió sus funciones el periodista Felipe Montero Viveros. El profesional, antes de su arribo al gobierno, se desempeñaba como asesor del alcalde de la comuna de Lautaro. También trabajó en la intendencia en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera.
En la región aún está pendiente el nombramiento del Seremi de Seguridad Pública porque Si bien se presentó al general de Carabineros en retiro, Mario Sepúlveda, este no ha concurrido a su trabajo porque aún está pendiente un trámite administrativo que solo se cumplirá si entrega un documento académico. Trascendió que el gobierno resolverá en las próximas 72 horas esta situación. De lo contrario, se podría designar a un nuevo seremi.
Y finalmente, también está pendiente el nombramiento del seremi del trabajo. Quien había asumido este cargo lo debió abandonar porque no cumplía con los requisitos académicos.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En otros temas, desnutridos, con mutilaciones y heridas abiertas, rescatan a perros galgos desde un sitio de herido en Victoria. En otro criadero de la misma zona había más animales en mal estado que son vendidos de manera ilegal.
La denuncia fue presentada por Francisca Enríquez, presidenta de la Fundación Patitas de Los Ángeles, quien tras conocer los antecedentes publicados en redes sociales, acudió a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Crimen, contra el Medio Ambiente, de la PDI en Temuco para iniciar el procedimiento correspondiente.
Según relató Enríquez, en el lugar funcionaban dos recintos ilegales, un canil y un criadero clandestino. Sin embargo, solo fue posible intervenir el primero, debido a que el ingreso al criadero requería una orden judicial que no fue otorgada en ese momento.
Con desnutrición, varios con fracturas, algunos con fracturas expuestas, muchos con heridas abiertas, infectadas, algunos con cortes de oreja, de cola, como que no se podían parar, o sea, habían unos que por el lugar en el que estaban, que era muy pequeño, ni siquiera lograban estirarse, sobre todo los galgos.
Los animales habrían sido utilizados tanto para caza como para reproducción ilegal. En el caso del criadero no intervenido, la dirigente indicó que se observaron varios ejemplares adicionales, entre ellos perros beagles, los cuales permanecen en el lugar a la espera de una eventual autorización judicial para su rescate.
Tras el operativo, los perros quedaron bajo resguardo de la fundación a la espera de ser trasladados y reubicados, con apoyo de otros rescatistas especializados.
La organización anunció que, además de la denuncia inicial, presentarán que ellas en contra de los presuntos responsables, cuyos nombres ya estarían identificados.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
14 horas y 32 minutos. Bueno, ¿y qué está pasando con el subsidio a los transportistas que entregará el gobierno por el alza del precio del combustible? En estudio nos cuenta de ello Rodrigo Aguilera. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay una situación que preocupa a los conductores, porque recordemos que el gobierno anunció de manera extraordinaria, tras el alza del precio del combustible, que se iba a entregar un subsidio máximo 6 meses, o sea, de abril a septiembre, y se indicó que no iba a existir un pago retroactivo. Y esto es importante porque la plataforma habilitada para realizar la inscripción de quienes iban a recibir este beneficio ha presentado dificultades, y los conductores y los dueños de vehículos, estamos hablando de taxis colectivos o también transporte escolar, por ejemplo, no han podido realizar el trámite. Bueno, el gobierno, ante esta situación, ha confirmado que solo por el mes de abril va a existir un doble proceso de postulación. El primero finaliza el 13 de abril y se paga a quienes estén inscritos hasta el 13 de abril ese bono, que es de 100 mil pesos, el 20 de abril. Pero, producto de esta situación de el sitio que se habilitó con la dificultad que está para inscribir y entregar los datos, se habilitará un segundo proceso de inscripción hasta el 23 de abril con pago el 30 de abril. Eso lo ha confirmado el Seremi de Transportes de la Araucanía, Rodrigo Lagos, que precisamente hoy había una reunión en Santiago en el Ministerio, donde también se abordaron algunos de estos temas que están asociados a la plataforma y la inscripción de los vehículos. hay un segundo tema que tiene que ver quién recibe el bono, porque recordemos que aquí hay personas que son propietarias, que conducen los vehículos, pero hay otros que son propietarios, pero los vehículos los conduce un tercero. El bono llega a la persona que se inscriba, en este caso al dueño del vehículo, pero si ese dueño tiene más de un vehículo, puede realizar las inscripciones por los otros vehículos con el RUT de los conductores. ¿Cómo se hace la distribución del dinero? Se entrega a quienes aparecen inscritos en el sitio web. A ellos le va a llegar el dinero, pero en el caso de tratarse de un conductor, pero que tiene un solo vehículo y tiene un conductor y no es dueño, ese acuerdo de cómo se entrega el dinero tiene que ser entre las partes que tienen ese acuerdo comercial. No puede intervenir ahí el Ministerio de Transportes, aunque recordemos que el gobierno activó este subsidio especial solo con el propósito de minimizar los efectos producto del alza del combustible. Por lo tanto, esos recursos en la práctica debieran ir destinados a quien maneja el vehículo. Pero ya es un asunto entre particulares que tienen que resolver entre ellos, indicó el Ministerio. Lo que ellos sí están habilitando ahora es un pago inicial del 13 de abril a quienes se inscriban hasta esa fecha, 20 de abril. Hasta el 23 de abril, quienes se inscriban hasta ese día, el pago es el 30 de abril. Ahora, hay otra situación. Hay aumento en el pasaje de algunos servicios colectivos, por ejemplo. Hay empresas que no cumplieron con el aviso previo de los 30 días. Eso es por norma. Y como eso no se está haciendo en algunas empresas que ya subieron los pasajes, hay un proceso de fiscalización también en desarrollo, porque eso no puede ser. Para subir los pasajes se tiene que avisar con 30 días de anticipación al ministerio.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
¿Cómo se viene la tarde en cuanto a la temperatura? En Angol, 24 grados es la máxima, una tarde completamente despejada.
Hay 24 grados, de hecho, a esta hora, pero en Lonquimay se prevé una máxima de 25 grados, brumoso y cálido, tornándose un poquito nublado al atardecer.
En Villarrica y Pucón, temperatura agradable también, 21 grados y cielo despejado.
Atención, porque para Puerto Saavedra se anuncia durante el transcurso de la tarde despejado, nubosidad parcial en la noche, una máxima para esta tarde de 16.
16 grados en Temuco a esta hora, la máxima debería alcanzar los 22, cielo despejado toda la tarde y noche.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Como siempre, mucha atención, hay que evitar usar luces altas cuando hayan otros vehículos, hay que cuidar la visibilidad de todos y parte e inicia tu viaje ya en un nuevo fin de semana revisando la distribución, fijación de la carga en tu vehículo. Hay que evitar desplazamientos peligrosos o vuelcos.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Catorce horas con 38 minutos. Gracias, como siempre, por informarse junto a la radio.
Y sigan la compañía porque ahora le entregamos un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Universidad Central. Avanza con Quiropraxia Advance.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? ¿Le ha ido bien a Nicolás Jarry? Se está recuperando en un Challenger en España, en Madrid, un Challenger categoría 75. Y eso quiere decir que la verdad que no son muy no está muy arriba en el ranking los jugadores que están ahí. De hecho, recordemos que Jarry está 156, pero de todas maneras es importante ganar para que tome confianza. Hoy día, sin problemas, se impuso al bosnio Nerman Fatic, número 249, por parciales de 6-1 y 6-4, y se metió entonces a las semifinales. Va a estar jugando mañana. Antes vamos a escuchar justamente al Nico Jarry, que tras el partido hizo la siguiente reflexión.
Hoy día creo que lo logré hacer un poquito mejor el otro día, así que bueno, por eso agradecido de tener otra oportunidad mañana. Saqué bien, no le di oportunidades cuando intentó ir adelante, ir atrás y todo, me mantuve bien sólido.
Sí, él está tratando de aclarar un poquito su cabeza, eso es lo que ha dicho, que finalmente hay varios fantasmas que lo han, recordemos que le costó mucho llegar a ganar un partido en el ATP y ahora está intentando recuperarse. Mañana juega por el paso a la final frente al austríaco Jurik Rodionov, número 176 del ATP. Este partido va a ser aproximadamente a las 10 de la mañana. Y la Roja Femenina juega 3 partidos durante estos días pensando en intentar clasificar al Mundial. Hoy la tabla la lidera Venezuela. En las clasificatorias sudamericanas son 9 partidos, recordemos, con 8 puntos, seguido de Argentina, que está segundo por diferencia de goles, con 7. Chile también tiene 7. Y hago esta diferenciación porque el primero y el segundo van directamente al Mundial de Brasil 2027. El tercero y el cuarto tienen que ir a un repechaje intercontinental. Así que es preferible quedar entre las dos primeras. Por eso es tan clave este partido, que si lo gana va a quedar muy, muy bien. Todavía tiene que quedar libre así la selección chilena. Todos los equipos quedan libres porque no está Brasil. Digamos que está clasificado de manera directa. Va a estar enfrentando a las 8 de la noche a Argentina, entonces, en el estadio Elías Figueroa Brander. Y Christiane Endler, que es la gran capitana, la líder de este equipo, asegura que tiene mentalizado a sus compañeras de intentar llegar al Mundial.
Tener la convicción de que vamos a clasificar al Mundial, de que es posible, que depende de nosotras, de cómo nosotras enfrentemos los partidos, de que queramos poner a Chile por sobre los deseos personales y para todas nosotras el estar en un nuevo Mundial es un sueño.
Es verdad, porque ya estuvo en un Mundial, así que importante lo que está haciendo. Después tiene que 2 visitas, así que sería fundamental ganar el día de hoy. Y recordemos que hoy día, por ejemplo, empieza la 9ª fecha del fútbol chileno de primera división. A las 8 van a estar jugando O'Higgins con Huachipato. Y uno de los partidos destacados del fin de semana va a ser el que se va a vivir en Chillán, entre Ñublense y la U. Los dos tienen 13 puntos. Están a 5 de Colo-Colo. Colo-Colo queda libre esta jornada, entre comillas, porque postergaron su partido con Coquimbo por el tema de la Copa Libertadores. Así que no va a jugar Colo-Colo, podrían quedar a 2 puntos después de esta fecha, cualquiera que gane de los dos. Y acaba de hablar hace instantes Fernando Gago, quien no descartó tener 2 nueves en cancha, considerando que Lucero está prácticamente listo para volver.
Dependiendo del partido, puede ser en muchas circunstancias del inicio, puede ser después en el transcurso del juego. No me baso solamente en jugar desde un sistema, porque también entiendo la característica de los jugadores y hay jugadores que también necesitan minutos, necesitan estar acompañados. Entonces son 2 jugadores que son muy, muy importantes para el plantel.
Ese partido se juega en Chillán el día domingo, 5:30 de la tarde, con transmisión de la radio.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, Rodrigo.
Todos los días, beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback y puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia Quiropraxia Advance en la Universidad Central de Chile. Matricúlate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Bio Deportes fue una presentación de... BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
En Chile.
El líder y su vuelvo de la cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Super Bodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Super Bodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Pero bien igual.
con ahorro 24/7 de Match Bank. Tu plata crece siempre.
Crece mientras medito.
Siempre.
Mi plata sigue fluyendo.
Siempre elevándose.
Con ahorro 24/7 de Match Bank, tu plata crece siempre y siempre la puedes usar. Abona hoy desde la app y aprovecha una tasa preferencial. Match Bank. De BCI. Términos y condiciones disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cr.
se sienta solita, no se sienta solito, quédese con Bio Bio la radio, otra vez aquí conversando con usted, ya en esta segunda jornada del viernes de este 10 de abril, donde no se va a sentir solita ni solito si se da una vueltecita por la fiesta de la cosecha ahí en Gorbea. ¿Cómo están, amigos, en Gorbea? ¿Bien? Sí, una actividad que se comenzó a realizar desde las 10 de la mañana, nos cuentan, hasta las 6 de la tarde, hasta las 18 horas, la fiesta de la cosecha, la segunda versión de la Feria Campesina Gorbea, con verduritas, con semillas, con flores, con artesanías, con aves vivas, faenada, repostería y tanto más, ¿no? Te están esperando ahí en Cochrane, en la calle Cochrane 651 en Gorbea, esta feria campesina. Ya, saludos ahí a los organizadores, al comité el esfuerzo campesino en Gorbea, y que nos enviaron también este datito para ustedes, para que nosotros lo podamos conversar post almuerzo de este viernes aquí en Bio Bio la radio. Ya en busca de otras noticias que llegarán a las 3, y así muchísimo más fin de semana. Un nuevo fin de semana acompañándote con la radio y la Araucanía. Bio Bio, sí, Bio Bio, somos todos.
Bio Bio.
Hey, so nice to meet you. Did you dream of me too? Well, fancy that. What you doing Friday? Sounds like a good day to have some fun. Never really felt like this before. Got me on the back foot begging for more. It feels so right when you touch me. Fills my heart with sunshine. Living life on cloud nine. You make me feel so good when you're around me. Every day
sabemos que las mejores papas son de
Los Muermos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos del Sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del Sur, del Sur como tú.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial.